Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Reportan avances en 20 escuelas de la zona indígena de este territorio. Autoridades y pueblos originarios de la región dialogan sobre la reducción de emisiones de carbono. La estimulación del lenguaje desde el hogar a través de la comunicación activa puede ayudar a prevenir retraso simple del lenguaje. El cáncer de fosas nasales o senos paranasales puede confundirse con sinusitis. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un placer saludarles. Gonzalo Vela les da la más cordial bienvenida al frente de este micrófono y me permito también transmitirles el saludo de mis compañeros y quienes hacen posible esta emisión. Dolores Hernández en la subdirección de esta emisora y Celia Gamboa en el área informativa y Ángel García en controles. La invitación es para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Estamos comenzando mes, es primero de octubre de este 2025. Le pongo a disposición nuestras líneas telefónicas el 499-99-242-33 y también el 800-701-9999. Recibimos sus comentarios, sus denuncias ciudadanas. Si tienen algún tema al que quiera que demos seguimiento de manera informativa, hágalo saber y será todo un placer atenderles. De igual manera, también le invito para que nos siga en nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook e Instagram como @radioudgcolotlan y en la plataforma X estamos como @xhugc. En todas estas vías compartimos información que les será de utilidad, usted puede comentarla, compartirla, darle me gusta y de ser necesario también nos puede hacer llegar sus inquietudes a los buzones de estas redes sociales. Le agradezco por su sintonía y preferencia en el 104.7 de FM y les recuerdo que también nos puede escuchar a través de internet. La liga es udgtv.com/radioudg/Colotlán o más simple en su buscador teclee Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y de esta manera disfrutará de este contenido y de todos los que generamos en el transcurso del día para ustedes. Sin más, vamos a comenzar con la información de esta mañana. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenos días. Reportan avances en 20 escuelas de la zona indígena de este territorio. Hace algunos meses, el Magisterio Birrárica solicitó al gobierno del estado una serie de acciones en favor de las comunidades y del gremio. Ante el olvido sistemático que experimentan, el compromiso fue intervenir en las comunidades e invertir, además de dar atención en la medida de lo posible a lo solicitado. En su reciente visita a Colotlán, Fernando Martínez Guerrero, director general de Gestión de Gobierno de Jalisco, comentó que han estado en constante comunicación con los birraritari y reporta un avance en 20 escuelas en la zona indígena.
Mira, yo creo que es un tema importante. Me tocó estar aquí en las primeras ocasiones en esta zona norte para resolver o para buscar platicar ese tema tan importante para las maestras y maestros de esta zona norte. Hoy se están interviniendo más de 20 escuelas en la zona de Mezquitic y en algunos otros municipios donde en aquel momento fueron los acuerdos que se tuvieron. Hoy podemos ver ya, inclusive tenemos reporte fotográfico de los avances de cada una de esas escuelas. Algunas están en proceso de terminación, otras ya van más avanzadas, pero sí se ha tratado el tema con mucha claridad. Inclusive hemos tenido ya 3 o 4 acercamientos más desde la primera ocasión con todo el equipo y hemos estado en los mejores términos.
Hace algunas semanas, Alfredo Carrillo Salvador, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Andrés Coamiata en Mezquitic, compartió que las comunidades birraritari desconocían cómo se había invertido los 10 millones destinados para la zona indígena. Martínez Guerrero agregó que en todo momento ha habido comunicación y acercamiento, por tanto, ellos están enterados.
Claro, inclusive hace poco tuvimos una reunión importante con ellos aquí en Colotlán. No tuve la oportunidad de asistir, pero el equipo de jefatura, el equipo de la Secretaría General de con Iván Chávez ha estado muy al pendiente y en esa reunión se informaron los avances y hubo conformidad de parte de ellos.
Aprovechando la visita del funcionario, también se le cuestionó sobre la atención e inversión en el tema de conectividad, infraestructura y obra pública. Dijo que se intervendrán algunas vías, incluidas la carretera federal 23.
Mira, ayer anunció, nos dio muchísimo gusto que la presidenta de la República le comentó, anunció al gobernador y a la gente que estaba ahí que se iban a empezar a intervenir las carreteras federales. Y yo creo que es un paso importante de la coordinación tanto del gobierno federal con el gobierno estatal y creo que así debe seguir esa sinergia para corregir la parte de las carreteras federales. En las carreteras estatales, si ustedes lo ven, se han intervenido el más del 90% de carreteras estatales en todo este gran estado que es Jalisco y que tiene mucha conectividad carretera. Entonces creo que pronto tendremos una muy buena respuesta positiva para esta gran carretera.
¿Les tocó a ustedes viajar por carretera el día de hoy? ¿Cómo
sí, claro.
La vía?
Sí, digo, tiene algunos tramos complicados, inclusive subiendo de la zona de Zapopan a San Cristóbal, la parte de San Cristóbal ahí complicada, pero digo, al final del día creo que pronto vamos a tener una respuesta positiva.
El entrevistado dijo que el desarrollo en la zona norte va por buen camino, invitó a las autoridades a seguir el rumbo y trabajar en conjunto para potenciar más este territorio. Bueno, pues esto es parte de lo que comenta el encargado de gestión de gobierno de Jalisco, director general, y de alguna manera también es pues lo que se vivió hace algunos días con su visita en relación con el cuarto informe de actividades del doctor Pepe Quesada aquí en Colotlán. Él ha estado en constante acercamiento y fue una las personas que desde inicio visitó la región en relación con las solicitudes que hacía el magisterio en su momento cuando llegaron aquí a Colotlán y se manifestaron en las instalaciones de la DERCE. Y bueno, es parte del avance que se comenta. Ustedes recordarán también que hace algunos días el propio comisariado de bienes comunales de San Andrés Comieta decía que pues ellos sí solicitaban o tenían la inquietud de cómo se estaba invirtiendo este recurso que se apalabró para el territorio. Y bueno, ahora comenta el funcionario que pues han estado en constante comunicación y en todo momento se les ha informado al respecto, así es que pues es parte de lo que argumenta y del avance además que ya menciona en 20 escuelas de la zona indígena. Es momento de irnos a nuestro primer corte de estación. Le invito para que sigan Señal Informativa. Al regresar, autoridades y pueblos originarios de la región dialogaron sobre la reducción de emisiones de carbono. Y la estimulación del lenguaje desde el hogar a través de la comunicación activa puede ayudar a prevenir retraso simple del lenguaje.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 39 centavos y se vende a 19 pesos con 3 centavos. Por su parte, el euro se compra a 21 pesos con 1 centavo y se vende a 22 pesos con 40 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Nueve de la mañana con 21 minutos, estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Le agradezco por seguir en sintonía de nuestra frecuencia en el 104.7 de FM. Les recuerdo que también nos puede escuchar a través de internet en nuestra liga electrónica udgtv.com/radio-udg-colotlán. También puede ingresar a su buscador y teclear Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y de esta manera disfrutará de este noticiero y de todos los contenidos que generamos en el transcurso del día para ustedes. Nos vamos a ir con más información. Thank you. Quiero comentarles que a partir del próximo lunes, bajo estipulación de la unidad de la comisaría de nuestro municipio y de Vialidad, por supuesto, se está llevando a cabo una adecuación para el ingreso a la preparatoria regional de Colotlán. La indicación es ingresar por el camino hacia La Montosa, posteriormente por la calle Benemérita Universidad de Guadalajara y salir al Boulevard Salvador Luterot. Ya no se estará permitiendo el ingreso a un costado de los arcos, dado que, bueno, está generando por ahí conflicto en relación con el ingreso y la salida. Así es que la indicación es tomar camino a La Montosa, posteriormente frente a la Preparatoria Regional de Colotlán, bajar a los alumnos y salir. Esto con la finalidad de agilizar precisamente el tráfico y la llegada de los alumnos y estudiantes a este plantel. Actualmente se está armonizando esta estrategia. A partir de lunes se comenta que, bueno, podrá haber multas en caso de que no se haga la correspondiente indicación como se está marcando. Nos vamos a ir ahora sí con más información. Autoridades y pueblos originarios de la zona dialogaron sobre la reducción de emisiones de carbono. Jalisco ha desarrollado iniciativas para la reducción de emisiones de carbono, incluyendo la creación del Comité Técnico Consultivo para la Red Más, a fin de gestionar y aumentar las reservas de carbono en bosques y selvas. Este lunes, autoridades estatales y habitantes de comunidades originarias de distintos municipios de la zona norte dialogaron y a su vez se consultó sobre el tema, esto con la intención de favorecer iniciativas para la salvaguarda de los bosques y otros aspectos relacionados, compartió Víctor Ramos, director de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET.
Hacer reconocimiento que todo esto es parte de la estrategia estatal Red Más, que es para la reducción de emisiones de carbono derivadas de la degradación y deforestación forestal en el estado, el cual se enmarca con 5 componentes y más de 77 acciones enmarcadas en esta estrategia, y de la cual parte fundamental pues es el involucramiento de las comunidades para que conozcan primeramente de qué va la estrategia, el proceso y de todo lo que conlleva el tema de las salvaguardas, que son 7, que están principalmente, derivaron de una COP, una reunión en Cancún en el 2010, y de las cuales 2 hablan precisamente de las comunidades locales en cuanto a su conocimiento y el reconocimiento y de sus derechos como pueblos y comunidades indígenas, y también de la participación plena y efectiva de cada una de ellas. Entonces, el día de hoy estamos aquí reunidos con el apoyo de organizaciones como Red Mocaf y Forest Trends para justamente hacer partícipe, escucharlos, conocer sus experiencias y sobre todo compartirles lo que estamos haciendo en Jalisco en materia de esta estrategia y de los siguientes pasos pues que estamos buscando consolidar aquí en el estado.
Ramos comentó que esta primera intervención también fue a modo de consulta para conocer la opinión de los habitantes de las comunidades originarias y dueños de los bosques y predios, a fin de realizar sinergia y trabajar en conjunto en beneficio del territorio.
Parte de esta estrategia lo que se busca es en el estado identificar de todos los actores en el territorio, y que sin duda las comunidades y pueblos son, o sea, todo el estado obviamente tiene dueños, son dueños, propietarios, y las comunidades juegan un papel fundamental en todo esto, porque pues más del 70% del territorio en el estado están a cargo de las comunidades. Entonces son ellos quienes están en el territorio, quienes en el día a día hacen acciones para mantener sus bosques, cuidar y obviamente darle sostén, ¿no?, a todos sus medios de vida. Entonces, esta estrategia busca precisamente articular acciones con comunidades, con organizaciones de la sociedad civil y con el Estado, ¿no?, de la mano, ir trabajando conjuntamente para poder llegar a acuerdos e iniciativas que les generen beneficios a estas comunidades. Beneficios, llámese de manera directa, a través de recursos, todavía eso está en planeación, pero queremos escucharles a ellos también, conocer sus expectativas, ¿no?, que tienen en el marco, y sobre todo en ese tema de la reducción de emisiones que bueno, técnicamente sí es algo un poco complejo, pero todo deriva en que lo que se está haciendo desde el Estado sea en beneficio de ellos.
Por su parte, Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, comentó que se suman diversos actores para atender el tema y que la zona pueda desarrollar proyectos y soluciones integrales en beneficio de todo el territorio.
Estamos coorganizando junto con SEMADET, la Junta Intermunicipal Norte, con nuestros compañeros de Forest Trends, este taller de diálogo con pueblos indígenas sobre una iniciativa que se llama Red Jurisdiccional en el Estado de Jalisco. Red Jurisdiccional significa reducción de emisiones por deforestación y degradación. Y aunque el nombre se oye un poco aparatoso o raro, es una iniciativa de lucha contra el cambio climático que se está llevando a cabo en diferentes partes del mundo, y aquí en México hay varios estados interesados en impulsar iniciativas. Jalisco es la entidad más avanzada en el proceso en México, y nuestra participación como Red MOCAF y los compañeros de Forest Trends es sobre todo con un enfoque en los derechos de pueblos indígenas y de comunidades locales. A nivel internacional se considera que pueblos indígenas, comunidades locales, pueblos afrodescendientes son de los principales actores que trabajan en los territorios, que hacen posible la protección de los bosques, su buen manejo, también de las selvas y de otros ecosistemas. A veces solo visibilizamos mucho bosques y selvas, pero por ejemplo en México una buena parte son territorios áridos, semidesérticos, que muchas veces quedan fuera de todas estas iniciativas.
En la consulta se dieron cita a representantes de las comunidades originarias, participa la GINOR, la SEMADET, la empresa estadounidense Forest Trends y más organizaciones que darán continuidad al tema. Este fue el primer acercamiento aquí en la zona. Se reunieron, como ya escuchamos, diversos actores precisamente para dialogar, para consultar y también para escuchar opiniones en relación con todo lo que se puede generar en miras de poder reducir las emisiones de carbono, además proteger bosques y espacios que se encuentran precisamente en el territorio. Ya escuchábamos, Jalisco pues es punta de lanza en relación con este tema, y próximamente habrá pues obviamente más avances al respecto. Este fue el primer acercamiento que se tiene en la zona, y de alguna manera estaremos dando también seguimiento para que ustedes conozcan lo que se siga desarrollando en relación con este tema. Es momento de irnos a nuestro siguiente corte de estación. Vamos a regresar con más a Señal Informativa Colotlán.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Le agradezco por seguir en sintonía en nuestra frecuencia y le reitero la invitación para que nos haga llegar sus comentarios y denuncias ciudadanas a los teléfonos 499-99-242-33 o el 800-701-9999. Nos vamos a ir con más información. El cáncer de fosas nasales o senos paranasales puede confundirse con sinusitis. Escuchemos esta información que nos ha preparado Isela Gamboa.
El cáncer de fosas nasales y senos paranasales es una enfermedad donde células malignas se forman en los tejidos de estas cavidades, que son espacios llenos de aire en los huesos que rodean la nariz. El doctor Julián Adrián Ángeles Sánchez, cirujano oncólogo adscrito al Departamento de Tumores de Cabeza y Cuello del Instituto Jalisciense de Cancerología, comparte más detalles al respecto.
generalmente dan en un lugar que todo está cercano, pero o un lugar o el otro. Sí, todo, bueno, ese sistema que está debajo de nuestra cara es un sistema de fijaciones de huesito y zonas que no tienen huesos, zonas que están como hoyitos. Esos hoyos o esas ausencias de tejido se llaman senos, que es un agujerito. Entonces, cuando se habla de cáncer de nariz o de fosa nasal y senos paranasales, no significa que las dos zonas estén enfermas. Puede ser una o puede ser la otra. En cualquiera de ellas hay tejido. ¿A qué me refiero? Bueno, puede haber tejido de hueso, tejido de algunos ganglios linfáticos, que es menos probable, tejido de un recubrimiento, como si pintáramos por adentro los agujeritos, que esa pintura interna se llama mucosa. Entonces, cualquiera de los elementos que ahí existan, según el tipo de célula, puede generar un tumor malo. Cualquier cáncer que crezca en esa zona, pues va a llenar el hoyito, o llenar ese seno, y destruir lo que está junto. ¿Sí? Debajo, detrás de nuestra mejilla, está el seno más importante, que es el seno maxilar. Debajo de nuestros ojos, ¿sí? y en la mejilla. Cuando crece una célula maligna, pues obviamente va llenando los espacios y va lastimando en el sitio donde inicia y va haciendo erosión, ¿sí? Entonces puede crecer ahí, puede crecer esa misma célula u otra célula maligna, puede crecer junto al hoyito, pero del lado de la nariz. Entonces ese es un cáncer de cavidad nasal. Y hay otros hoyitos que están exactamente en la parte más alta de nuestra nariz, entre ambos ojos, ¿sí? En la parte más alta hay esos senos que se llaman senos etmoidales o senos esfenoidales, también son sitios donde puede crecer un tumor maligno.
Ángeles Sánchez informó cuáles son las primeras manifestaciones ante este tipo de cáncer e invitó a la población a no normalizar los síntomas y acudir con un especialista para una atención adecuada.
Mucha de la gente que puede tener molestias crónicas, oye, me tengo sinusitis crónica, oye, tengo tapada una nariz desde hace mucho tiempo y no se me mejora, oye, tengo un sangradito en alguna parte de la nariz, o tengo algo, una sensación rara aquí, como llena, debajo de mi ojo o un moco, por así decirlo, ¿no? Tengo la sensación de que una flema o un moquito no sale. Pueden ser las primeras manifestaciones de que hay algo creciendo ahí. Como es un sitio que está interno, pues a veces no lo sentimos, ¿no? No nos damos cuenta de que traemos algo hasta que ya creció, hasta que ya rompió una venita pequeñita y esa venita tuvo sangrado o nos da dolor porque está apretando algún nervio, ¿sí? Entonces, las manifestaciones principales serían sensación de cuerpo extraño, sangrado crónico, algo de dolor crónico y se confunde, le digo, a veces con una sinusitis. Y incluso se menciona que ya teniendo la sintomatología, a veces, en promedio, bueno, se tardan entre 6 y 8 meses en llegar a un diagnóstico, porque pasan por un especialista, obviamente a manera de optimismo, por así decirlo, no se piensa en un cáncer de primera vez, sino, oye, pues te voy a dar manejo, mira, me dio mejor el paciente, pasa un tiempo. Dices, no, siempre sí voy otra vez al médico, pero ya va con otro y empieza otra vez el abordaje. Entonces casi siempre son tumores que llevan un tiempo donde se retarda todo el diagnóstico.
En la mayor parte de los casos, el diagnóstico es en estado avanzado. La semiología no es específica y el punto de partida no siempre es fácil de determinar, agregó Ángeles Sánchez.
Digo, es un tumor poco frecuente, ¿eh? Son cánceres que si hablamos de 100 cánceres en diferentes partes del cuerpo, a veces van a representar uno o menos de 1%. Entonces, eso, esa rareza no te hace pensar en ellos, incluso siendo médico. Luego, depende del sitio donde estés. Hay senos paranasales que están en la parte alta, en medio de la nariz, en la parte más alta de su nariz, que vamos, tienen estructuras más importantes si es que crece ahí un tumor maligno, porque está el sitio donde uno tiene la parte más baja del cerebro, ahí la llegada de las arterias que van a irrigar el cerebro. Entonces, si ahí crece un tumor de 2 centímetros, pues obviamente es un tumor que ocasiona más problemas en comparación de si tenemos el mismo tipo de tumor creciendo en el seno maxilar, que está debajo de detrás de nuestra mejilla. Obviamente las posibilidades en la zona del maxilar, en la zona de la mejilla, son muchísimo más fáciles, con un alcance superior. Y a veces, digo, muchas de las veces, cuando se atiende bien, con tasas de curación.
El cirujano oncólogo compartió algunas medidas de prevención, tales como no fumar, usar mascarilla en entornos laborales con exposición a polvo de madera, productos químicos o vapores de pintura, entre otros.
Las medidas de prevención se van a hacer en cuanto a no exponerse a los polvitos de la madera, no exponerse a sustancias tóxicas como hidrocarburos. Se mencionan otras sustancias como los trabajadores que, bueno, valga la redundancia, que manejan el níquel, que manejan sustancias químicas corrosivas de manera crónica, atribuye a esos pacientes como los más esas personas como las más expuestas a los problemas de generar ese tipo de tumor. Y prevenir, pues básicamente estar muy al pendiente de los síntomas y cuando se tenga una manifestación, pues acudir al médico que se mejore, y si no mejora, pues luego estar y seguir investigando la persistencia de los síntomas. Vamos, no la mayoría de las situaciones cuando tenemos una alteración, una enfermedad que está en la zona, pues no piensas en que sea algo malo, ¿no? Y la mayoría no lo es. Sin embargo, la persistencia de esas molestias es, ahora sí, es indicativo de que tienes que ir a investigar.
El doctor Julián Adrián Ángeles señaló que en el Instituto Jalisciense de Cancerología pueden atender este y otros tipos de cáncer.
Nosotros en el Instituto Jalisciense de Cancerología tenemos un departamento que está enfocado en este tipo de tumores y donde participamos equipos de cirujanos oncólogos, equipos de otorrinos para hacer el abordaje. También tenemos radiólogos para hacer la evaluación con imagen, que es súper, súper necesaria, tanto tomografía o resonancia, y eso nos ayuda a saber si ese tumor solo está en ese sitio, si ha lastimado zonas que están alrededor. ¿Por qué? O sea, un tumor que, por ejemplo, nace en un seno debajo de la mejilla, pero que se fue hacia la parte del ojito, pues obviamente es más agresivo, o que si creció hacia la parte de atrás, hacia la parte donde tenemos pues la garganta o los grandes vasos, o caminó hasta arriba y está lastimando alguna parte del cerebro, ¿sí? Aunque sea la parte más baja, pero eso nos va a dar razón de un tratamiento más agresivo y obviamente ensombrece el pronóstico. el abordaje de todos estos pacientes, nosotros en el instituto lo podemos hacer y lo hacemos de manera regular y con gente experta. También las personas o el personal que en conjunto atiende a los pacientes, ¿no? Desde psicología, los pacientes, el personal de nutrición y todo. También de manera más importante quienes participan como los radiooncólogos que participan con el tratamiento con radiaciones o los oncólogos médicos que participan con la administración de medicamentos de un tipo o de otro para favorecer que la cirugía, cuando se puede operar, sea útil o la radiación, cuando se administra la radiación, sea lo más útil y elimine de manera más efectiva las células tumorales. Hay muchas opciones de tratamiento y todos dependen de la localización y del tamaño. Y con ello, obviamente, podemos ayudar a los pacientes.
El entrevistado recomendó mantener un estilo de vida saludable y consultar a un profesional de la salud para obtener orientación si se presentan algunos de los síntomas mencionados. Para Señal Informativa, Isela Gamboa.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Estamos de nueva cuenta en Señal Informativa Colotlán en nuestro último bloque. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Le agradezco por estar en sintonía de nuestra frecuencia en el 104.7 de FM. También nos puede escuchar a través de internet en la liga udgtv.com/radiodg/Colotlán o también nos puede sintonizar tecleando nuestro nombre Radio DG Colotlán en su buscador y de esta manera disfrutará de este contenido y de los que generamos en el transcurso del día para ustedes. Nos vamos a ir con más información. Vamos a disfrutar a continuación de La Labor, esta sección que nos deja el maestro Hugo Ávila Gómez.
La Labor, enlazando ideas, sentimientos y acontecimientos. Narraciones de la vida cotidiana y recuperación de la memoria colectiva, con el profesor Hugo Ávila Gómez.
Buenos días, querida audiencia de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Comparto con ustedes mi colaboración de esta semana titulada La Cadenita del Tiempo. Desde su juventud hasta que se jubiló, Delfino Magallanes Quintero se dedicó a cuidar jardines de la gente de dinero en Estados Unidos. En sus vacaciones volvió a su pueblo para cultivar las artes campesinas que había aprendido de su abuelo. Sueña con transmitirlas a sus hijos, a las personas de su pueblo, para que siga unida la cadenita del tiempo. Delfino recuerda que su abuelo, Pedro Magallanes, un campesino sabio, siempre tenía un puerquito alimentado con maíz que le daba en un tepetate limpio. Se acababa la manteca en la casa y se echaba mano de aquel marranito. Todo se aprovechaba: la carne, la cabeza, el cuero, las patas, las vísceras. El sacrificio del cochinito se convertía en días de fiesta para la familia y los vecinos. Se hacía pozole, tamales, carnitas, chicharrones, chanfaina, mole de espinazo o costillas y manteca. Sobre todo manteca. Esta era la justificación para sacrificar al animalito. Una lata de manteca blanca y limpia era el principal provecho que se sacaba de aquel puerquito. También se hacían trozos de cecina, que en ausencia de refrigerador se hundían en la manteca y al cabo de 3 o 4 meses se sacaban aquellos pedazos y, para sorpresa de aquellos ojos infantiles, estaban enteros, frescos y listos para cocinarse. En aquellas visitas a su abuelo Pedro, Delfino rememora que en una ocasión que llegó a caballo, uno de los arciones de su montura estaba roto o de plano ya no lo traía. Lo supo cuando el abuelo se lo hizo notar. El abuelo le dijo que no podía andar así. Siempre hay que traer bien nuestras cosas y cuidarlas. Entró a la casa y sacó un pedazo de baqueta curtida, cortó una tira y la trabajó hasta que hizo un arción y lo colocó en la silla de montar de su nieto. La montura estaba otra vez completa. Don Pedro fue a Estados Unidos. Allá aprendió cosas. Al regreso, entre otras costumbres aprendidas allá, tenía a sus caballos y machos bien alindados. Les cortaba la crin con cuidado, hasta que les quedaba pareja. Además, les tenía bien recortados los vellos de la nariz, el bigote, las cejas y las orejas. Ese cuidado era un ejemplo de pulcritud y buen gusto. Junto a la casa, del otro lado de la cerca, el abuelo Pedro limpió de hierba y de zacate y plantó una huerta de duraznos. Al poco tiempo, aquello era una delicia y un paraíso de duraznos de todo tipo, rojos, amarillos, blancos, priscos, un esplendor de colores y de olores que venían del paisaje y del perfume natural de los duraznos. La huerta era una fiesta de sabores que los nietos recuerdan con gratitud y deleite. Ante ese vergel de fruta, Delfino por primera vez pensó en el futuro y lo hizo con esperanza. Soñó que un día él tendría su propia huerta, un lugar de fruta sabrosa, cultivada con sus propias manos y salida de su esfuerzo. Y también un rancho que cuidar, con árboles y agua suficiente que dieran belleza y vida a ese lugar para vivir y trabajar. Ese niño que era Delfino, hasta la fecha, no olvida las lecciones de dignidad, de trabajo y de entereza del abuelo. Desde hace mucho lo imita, hace lo que le enseñó. Y para que siga viva la cadenita del tiempo, sueña con que los jóvenes pongan en práctica la sabiduría de los viejos campesinos. Muchas gracias por su atención.
La labor, enlazando ideas, sentimientos y acontecimientos. Narraciones de la vida cotidiana y recuperación de la memoria colectiva, con el profesor Hugo Ávila Gómez.
Muchas gracias al maestro Hugo Ávila Gómez. Le enviamos un saludo fraterno hasta el Teúl de González Ortega y le agradecemos por su colaboración todos los miércoles con La Labor. Nos vamos a ir a continuación con más información. La atención a la salud mental... No, más bien con la siguiente. Solo se repararon 27.000 de los 2.100 kilómetros... Una disculpa, va de nuevo. Solo se repararon 27 de los 2.100 kilómetros de carreteras federales de Jalisco. La información con Elizabeth Ortiz.
El secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, espera que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, demuestre con recursos suficientes su voluntad para reconstruir las carreteras federales. Desde su punto de vista, dijo Zamora, lo más rescatable del informe del domingo es que Sheinbaum se haya comprometido públicamente en Jalisco de reparar el 100% de las carreteras federales, porque todas están hechas pedazos.
Para darles un dato, se había anunciado el tren este de pavimentación, si ustedes lo recordarán, que se anunció, y el bachetón, etcétera, que ha sido insuficiente. La verdad, se han reparado 27 kilómetros, este tren de pavimentación ha reparado 27 kilómetros, que nos parece insuficiente para los 2.100 kilómetros que tiene las carreteras federales en Jalisco.
Desde el gobierno anterior de Enrique Alfaro, Jalisco exigió recursos para la reparación de carreteras. Ahora que está Pablo Lemus al frente, el mandatario fue la semana pasada a la Ciudad de México para pedir a legisladores de Jalisco recursos para las carreteras. UDGTV Canal 44, Liz Ortiz.
Y Y bueno, prácticamente ha llegado el momento de despedirnos. Les reitero que a partir del próximo lunes, la llegada hacia la Preparatoria Regional de Colotlán se está estipulando que sea por el camino a la Montosa. Usted debe ubicar bien la salida a un costado donde antes se ubicaba Protección Civil Municipal. Ese es el ingreso. Se está solicitando que esa sea la vía para llegar a dejar a los alumnos y por supuesto también para el personal, dado que en los horarios de ingreso se descontrola por ahí el acceso a un costado de los arcos, así es que a partir del próximo lunes pues ya se estipulan sanciones en caso de que esto no ocurra, así es que utilice esta vía, camino a la Montosa, posteriormente por la calle Benemérita Universidad de Guadalajara y salir al Boulevard Salvador Luterot. Tome sus precauciones y bueno, ahí está la recomendación. Nos vamos a despedir, ha sido todo un placer informarles, soy Gonzalo Vela, me despido también a nombre de Isela Gamboa, Dolores Hernández y Ángel García. La invitación es para que sigan en sintonía de la programación de Radio Universidad. Ya se escucha que viene llegando el expreso de las 10. Que tengan todas y todos ustedes un excelente inicio de mes, un excelente miércoles. Ya tienen la información, háganla valer.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.